Bueno, este quiere ser el último audio sobre este tema. Hemos recorrido el periplo desde la comunión en la mano, de los primeros siglos, al de la comunión en la boca. Y recordamos que ese uso se llegó a ese por la mayor comprensión del misterio que urgía, que exigía una mayor reverencia de los fieles hacia el Santísimo Sacramento y que conllevaba un reflejo de humildad, hacerlo en la boca y hacerlo además arrodillado, ya, aunque en la boca simplemente es un reflejo de humildad. Da idea además de que es un don, no es algo que yo tengo o me doy a mí mismo, sino que me viene dado de lo alto. Y también comportaba un mayor cuidado para que no se cometieran profanaciones. Es decir, fue una evolución, fue un progreso muy grande. Cuando decimos profanaciones, voluntarias o involuntarias, y también, sobre todo, para que no se cometieran sacrilegios. Bueno, al final del recorrido llegamos a la situación actual de reintroducción de la comunión en la mano. Se vuelve a meter la comunión en la mano. ¿Y qué trajo consigo? Como lo había advertido el propio Papa Pablo VI, quien se negó, hay que recordar, a volver a esa práctica, porque era una práctica superada. Y solo lo hizo, además como excepción y forzado, contra su voluntad lo hizo. Entonces, trajo consigo, digo, adulteración de la verdadera doctrina, porque se ha adulterado realmente, se ha hecho una banalización de la Eucaristía, y contribuyendo a la pérdida de la fe, es decir, consecuente pérdida de la fe en la presencia real, en la presencia verdadera. Recordamos que el regreso a esa práctica, que era en su momento exclusiva práctica protestante, también hay que recordarlo, venía de los protestantes. No era ir hacia un pasado remoto, sino hacer lo que hacían los protestantes. Y se debió, el regreso a esa práctica, a un indulto, al otorgamiento de un indulto, de una ley que autorizaba esta comunión en la mano en casos muy específicos, donde la costumbre por abusos estuviese ya arraigada. Ese fue el inicio. Y se hizo indicando todos los peligros que comportaba. Y textualmente dice el número 1279, lo vuelvo a recordar, de Memoriale Domini, pues un cambio en un asunto de tanta importancia, atención, de tanta importancia, es decir, que no nos vengan ahora a decirnos que es lo mismo una forma que otra, porque la comunión en la mano está aprobada por la Iglesia y es la comunión que viene, como decíamos, fijémonos bajo qué condiciones aprobada. Y advertencia fue autorizada. Sí, fue aprobada, pero ¿cómo fue aprobada? ¿Bajo qué condiciones? Porque dice, el cambio se refiere al circunscripto a donde se otorgaría el indulto. Está hablando de un cambio, no es un cambio para la Iglesia Universal. Ahora vamos a pasar a la comunión en la mano. No, no. Es un cambio para aquellos lugares donde excepcionales, donde habían pedido. Entonces, vamos a ver. Repito, un cambio en un asunto de tanta importancia. Dice, además de lo que toca la disciplina, puede también, advertía este número 1279, traer consigo peligros que se teme que surjan del nuevo modo de administrar la Sagrada Comunión. A saber, y que se llega a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, a la profanación del mismo sacramento y a la adulteración de la recta doctrina. Y vaya si así fue. Exactamente lo que se veía en ese año 68 es exactamente lo que ocurrió. Por eso no quería el Papa. Y recordamos que no solo el Papa era manifiestamente contrario, sino que la inmensa mayoría de los obispos opinó que, y esto textualmente es lo que dice, un cambio sería ofensivo tanto para la sensibilidad como para la espiritualidad de estos mismos obispos y de la mayoría de los fieles. Ese cambio a la mano, era ofensivo a la sensibilidad y a la espiritualidad. Es decir, va en contra de la propia espiritualidad de la mayoría de los fieles. Pues es exactamente lo que ocurre ahora. Los fieles que reverencian y que adoran al Santísimo Sacramento y que desean comulgar en el modo católico, en el modo vigente, en la boca, son obligados, son forzados, son presionados psicológicamente, violentados sus conciencias, porque les dicen que deben obedecer, que si no son rebeldes, que son altaneros. Les dicen que son soberbios, que son indisciplinados. Lo dicen, y esta es la ironía, quienes han sido los principales desobedientes. Porque esto viene de una desobediencia mayúscula. Ellos, o quienes en su momento le fue dado esta, y que forzaron la mano para tenerlo, y por los quienes se metió este caballo de Troya. Porque la reintroducción de la comunión en la mano es una historia del triunfo de una desobediencia. Una vez instalada se quiere obligar. El colmo de las hipocresías. Se quiere obligar a que obedezcan un indulto en desmedro del modo reverente, tradicional, milenario de comulgar. Y aquí no podemos menos que recordar, porque vienen enseguida a la mente las palabras del primer Papa de San Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me están obligando, como diciéndome, bueno, no tienes que hacerle reverencia, no tienes que manifestar, no te tienes que arrodillar, no tienes que manifestar que eres Dios. ¿Cómo? ¿Pero quién eres tú? ¿Pero cómo me puedes decir esto? ¿Cómo yo puedo obedecer esto? Estoy traicionando a mi Señor. Por eso estamos ahora ante una situación martirial. Verdaderos mártires. Es decir, ¿qué es mártir? Testigos de la fe. El sensus fidelium, es decir, esa intuición, ese sentido de los fieles, es que no se puede tocar el cuerpo del Señor con las manos. Que ese modo de comulgar atenta contra la verdad de la presencia real y verdadera. Que además del hecho de que la recepción en la mano es la de un gesto vulgar, yo tomo con la mano las cosas, es un gesto común que no refleja la excepcionalidad de quien se recibe, ni la adoración debida, ni el hecho que no es algo de lo que me sirvo, sino alguien que viene a mí, que se da a mí, que me viene dado como un don infinito, de infinito valor. Es decir, no se puede comulgar en la mano, sobre todo, porque lo sagrado, en este caso el sacratísimo, solo debe ser tocado por manos consagradas. Todo esto lo dijimos y no lo repito. Y están los documentos, y está lo de Santo Tomás, y está lo de Juan Pablo II, y hay más. Yo no quise abundar en esto, está San Francisco de Asís, está, hay un montón, muchísimo. La Santa Teresa de Calcuta, todos. La desobediencia, como nos recuerda Monseñor Laice, ha sido gravísima al volver a la comunión en la mano. ¿Y qué decir cuando aquello que fuera excepción lo fuerza a que sea la regla? La norma, porque antes de la aparición del coronavirus, porque acá no se trata de coronavirus, el coronavirus hace despertar todo este tema que ya estaba. Antes de esa aparición del coronavirus, digo, se negaba a los fieles en muchísimas partes, y se lo siguen negando, a arrodillarse, a colocar un reclinatorio cuando lo proponen. Incluso reclinatorio no para todos, sino para que quiera tenerlo, por lo menos que no tenga que levantarse cuando es a veces tan difícil para algunas personas desde el suelo. Y muchos sacerdotes, en un abuso de poder, porque esto hay que decirlo claramente, abuso de poder, forzaban y fuerzan la comunión en la mano. Y decía el santo obispo Laice que gravísima la desobediencia era por la materia de la que se trata, nada menos que de la Eucaristía, es decir, del mismo Señor. La Eucaristía es el fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Gravísima por la resistencia abierta a directivas claras, fundamentadas del Papa. Gravísima por su extensión universal. Gravísima porque no desobedecieron solo fieles y sacerdotes, sino que desobedecieron obispos y conferencias episcopales enteras. Y gravísima porque también, como dice el Monseñor Laice, no quedó impune, sino que tuvo un éxito rotundo. Gravísima porque ha logrado que su carácter de desobediencia quedase oculto, haciendo que al contrario se creyese que se estaba adoptando una propuesta venida de Roma. Por eso te la presentan así. Claro, ahora ya es un hecho consumado, pero te la presenta como, no, las dos formas son las mismas, y las dos aprobadas por Roma. Sí, pero ¿cómo fue aprobada una y cómo es la otra? ¿Cuál es la historia? No es lo mismo. No me vengan con cuentos, no es lo mismo. Absolutamente no es lo mismo. Ya dijimos lo que dijo el Papa en Juan Pablo II en la carta a todos los obispos de la Iglesia sobre el misterio, el culto a la Eucaristía, aquella que se llamaba Dominique Chene. Es decir, a propósito del uso de la comunión en la mano, dijo esta práctica, que había sido solicitada y que había tenido la aprobación de la sede apostólica, llegan voces sobre casos de faltas deplorables de respeto a las especies eucarísticas, faltas que gravan no solo sobre las personas culpables de tal comportamiento, sino también sobre los pastores de la iglesia. Ahí está el tema, ¿eh? Es decir, y recuerda, no olvidar el deber primordial de los sacerdotes, consagrados para representar a Cristo sacerdote. Por eso sus manos, como su palabra y su voluntad, se han hecho instrumento directo de Cristo. Y por eso habla del rito elocuente de la unción de las manos y dirá: el tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los ordenados que indica una participación activa en el ministerio de la Eucaristía. Él dice también que la Iglesia, claro, concede facultades a personas que no son ni sacerdotes ni diáconos, como los acólitos, pero los acólitos están en preparación para ser sacerdotes, pero también a laicos, ¿no? Cuando hay una justa necesidad, y ahí de nuevo los abusos, ¿qué justa necesidad? Ni cuentos, ¿no? Adelante y que a distribuir todo el mundo y a banalizar la Eucaristía. Y bueno, finalmente, la Iglesia secundó a las autoridades civiles en todo esto del coronavirus. En muchos casos, en muchísimos casos. Y hasta fue más allá en sus medidas restrictivas, cancelando misas. En algunas partes la confesión, como lo dije, hasta llegar a lo más insólito de todo. Cerrar las piletas del santuario de Lourdes, donde tantos milagros han habido en aguas archicontaminadas, pero sin virulencia alguna. ¿Por qué? Por la obra de Dios, por la gracia de Dios. Es que aquí la gracia de Dios no existe en ninguna parte. Para estas mentalidades de gente que supuestamente es de iglesia. Celo, sí. Celo por la salud corporal, cuando tanto se descuida la salud espiritual. Me gustaría ver el mismo celo para combatir a la ideología de género y todo lo que, y todo el etcétera que viene. ¿Cómo querríamos ver pastores que llamen a procesiones con el Santísimo, que conduzcan rogativas, que promuevan horas de adoración con el Santísimo expuesto? La Eucaristía es Él, es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y tenemos necesidad siempre de Él, ahora quizás más que nunca. Pero no por el coronavirus, sino por esta apostasía. Monseñor Cavina, que lo hemos comentado en el primer audio, decía que una sociedad donde los derechos de Dios y la oración son vistos como ya no más necesarios, está destinado a la ruina. Y yo me pregunto, ¿y qué decir entonces de una iglesia que se atrinchera detrás de las autoridades civiles, la secunda, cierra las iglesias, prohíbe las comuniones, demuestra ninguna fe en el poder de la Eucaristía, de los sacramentos? Queridos amigos, más allá del origen del coronavirus, de dónde vino y de cómo seguirá esta historia, está el Señor que nos mira y nos prueba. Y prueba al mundo mostrándole que un simple virus lo pone de rodillas. Ironía, es el mundo que ha dado las espaldas a Dios y que se creía autosuficiente. Y nos prueba a nosotros, su iglesia, para mostrarnos cuál es el grado de pérdida de fe, para decirlo de un modo suave. Bueno, muchísimos me preguntan, para terminar esto, con mucha angustia además. Gente que ama al Señor profundamente y temen ofenderlo, y también se sienten violentadas en sus conciencias y son temerosas de ser desobedientes, porque esta es el arma que se está blandiendo, la desobediencia. Y entonces me dicen, ¿qué hago si solo puedo comulgar en la mano, si no me permiten? Bueno, a veces quizá algún sacerdote se avenga a dar en la boca, sobre todo si la persona va como última a comulgar. Pero bueno, eso puede ser el caso más raro. Entonces tenemos como posibilidades la comunión espiritual. Claro que no es lo mismo, ¿no? Pero sería un sacrificio. Realmente esto sí que es un sacrificio. Para ofrecer al Señor para que esta paranoia termine cuanto antes. Y el otro que sugiero es, a modo de corporal, corporal es donde se consagra, esa tela donde se consagra, que limita el espacio además. Bueno, a modo corporal, digamos, tener un pañuelo blanco solamente exclusivo para este uso, solo para la comunión. Si es posible hacerlo bendecir, tenerlo entonces sobre la mano, ahí se deposita la Sagrada Forma, entonces se toma con la boca la Sagrada Forma, la hostia santa, viendo que no quede ningún fragmento, si hay alguno, con la lengua se lo saca. Se lo pliega de tal modo que en la parte donde fue puesto el cuerpo del Señor quede adentro, quede hacia adentro. Se lo pone en algún estuche, en algún recipiente, traerlo en algún lado, tenerlo en algún tipo de recipiente, de estuche, no lo sé cómo llamarlo, una bolsita. Y luego, una vez en casa, se pone en un pequeño recipiente, en un recipiente con agua, toda la noche, y al día siguiente esa agua se puede beber. Para estar seguros que no hubo nada que contaminó. Termino recordando el Catecismo Romano. Así como de entre todos los sagrados misterios que el Señor, nuestro Salvador, nos encomendó como instrumento certísimo de la divina gracia, no hay ninguno que pueda compararse con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, así también no ha de temerse de Dios castigo más grave de pecado alguno, que si cosa tan llena de toda santidad, o mejor dicho, que contiene al autor mismo y fuente de la santidad, no es tratada santa y religiosamente por los fieles. Bueno, aquí el problema no son los fieles, ¿eh? Bueno, y termino así con esto, recordando lo de Monseñor Cavina, lo que dijo: la Iglesia tiene la misión de reclamar el primado de Dios, no para defender a Dios, que no necesita ser defendido, sino para la defensa del hombre, que privado de la adoración se vuelve un hombre mutilado. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.